Logró. Y fíjate, Gloria, que lo curioso es que un conocido nuestro, un colaborador del programa, Vicente Olaya, tiene bastante que ver con ello. Muy buenas, Vicente.
Hola, me encanta el público que hay aquí.
¿Qué tal? ¿Verdad?
Me encanta,
de hecho,
me encanta.
Mejor que cuando estamos ahí en el estudio tan solitos, ¿eh?
No, tan listos, tan guapos, me parece impresionante.
Bueno, ¿y qué tienes tú que ver con el museo
arqueológico
regional que hay aquí en Alcalá de Henares?
Hombre, esto hace ya 25 años de esa historia. Y fue una historia que se produce por la gente fue muy responsable, todo el mundo cumplió con su deber y también muchísima suerte. Si no se hubiesen producido esas circunstancias, pues hoy no tendríamos una de las mejores exposiciones que hay en el mundo de Mioceno, un yacimiento impresionante que todavía quedan muchísimos años por seguir escalando.
Bueno, ya has puesto, ya has creado el clima de interés,
verdad,
pero ahora cuenta de que...
Sí, yo recomiendo ir a la exposición es impresionante, ¿eh? Yo me quedé impresionado, yo fui hace un par de semanas, no sabía que había una sorpresa para mí en la exposición, me invitaron pero no pude ir porque tenía mucho trabajo, como todos los periodistas, y bueno, la historia fue la historia del descubrimiento de este yacimiento. La historia, bueno, soy breve, empezó porque una persona que nunca se ha desvelado su nombre, la vamos a llamar C, por ejemplo, vio cómo una empresa estaba horadando el subsuelo de un terreno y empezaron a salir huesos cuando hacían los agujeros, pero huesos de unas dimensiones descomunales. Entonces, esta persona dejó que pasasen varios días y esto es auténtico. No podía dormir. Esta persona era imposible. O sea, tenía tantos remordimientos que no podía dormir. Y lo que hizo fue cogió uno de los huesos, lo metió en una bolsa y cuando pasaron varios días le dijo a un amigo que era periodista, no era yo, mira lo que se ha descubierto en esta mina, yo no puedo permitir esto. Pero mi nombre nunca puede salir porque me juego mi futuro profesional, el futuro de mi familia, me lo juego todo si alguien descubre que soy yo la persona que ha hecho este descubrimiento. Él se lo dio a un periodista que se llama Javier González, especializado en viajes. No tenía mucho tiempo, tampoco sabía cómo tratar eso, y entonces fue una persona con mucha conciencia y llamó a otro periodista, que este caso era yo, que trabajaba en el diario El País, y me dijo, tú que tienes más tiempo, más posibilidades y vienes de un medio mucho más potente, intenta a ver qué es esto, ¿no? Y yo me reuní con él y apareció con una bolsa del Corte Inglés con una mandíbula descomunal que está en el museo, que es el primer descubrimiento que se hace. Y yo vi aquello y dije, ¿y esto qué narices es esto? ¿Es de un burro, de un caballo? Y dice, no sé. Me decía, no lo sé, pero salen unos huesos gigantescos. Bueno. Entonces me fui directamente al... No llamé a prensa, no llamé al ministerio, no sé por qué. O sea, no tengo ni idea por qué. Me fui directamente al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y entonces pedí hablar con el director del museo. Y mi sorpresa fue que a los 3 minutos apareció Jorge Morales, que en aquel momento era director de investigación o subdirector, no sé qué. Ahora es el director del museo y me recibió en su despacho. Él podía no estar esa tarde, él podía haber pasado de alguien que aparecía de pronto, pero él fue una persona responsable y me recibió en la misma tarde. Me fui a su despacho y me dijo, ¿no, qué querías? Entonces abrí la bolsa del Corte Inglés, le enseñé la mandíbula y me dijo, es que no se me olvida de mi vida. O me dices dónde encuentras esto, o dónde has encontrado esto, o llamo a la Guardia Civil. Y llegué a un acuerdo con él, le dije, me das la exclusiva y te digo dónde está. Al día siguiente, pero todo esto fue todo consecutivo,
sí, sí,
a las 8 o a las 9 de la mañana me vi en un jeep lleno de paleontólogos, que a mí me parecían los tíos muy raros, pero iban como muy excitados, digamos, con la Guardia Civil, y nos fuimos directamente a la mina.
Bueno, vamos a dar paso porque para conocer, porque evidentemente otra vez has vuelto a crear el clima perfecto para saber que eso era muy importante, lo que allí había escondido, pero para conocer la verdadera dimensión de lo que supuso ese hallazgo, pues contamos con Luis Pablo Fernández, que es jefe del área de difusión y comunicación del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Muy buenas, Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido. Buenos días. ¿Qué es eso? O sea, ya nos ha puesto los dientes largos a todo más que la mandíbula que se encontró de la bolsa del Corte Inglés. Y realmente, ¿por qué era tan importante ese hallazgo?
Bueno, esto, yo quiero empezar diciendo que yo no soy paleontólogo, así que pido disculpas por anticipado, no voy a decir una barbaridad. Pero esto es un yacimiento que está en Torrejón de Velasco, que es un municipio al sur de Madrid, y era efectivamente una mina de sepiolita, que es un mineral muy curioso. Sí. Y tiene 9 millones de años y se produjo porque había unas cavidades naturales, por un fenómeno geológico, se creaban allí, donde caían animales. Bueno, hay teorías que dicen que bajaban en busca de otros animales que habían caído y atraídos por el olor de la comida, bajaban y no podían salir. Entonces, la casualidad ha hecho que aquello se colmatase y se conservase estupendamente, además en la misma posición en la que quedaban, es decir, no fueron depredados, lo cual da una información extraordinaria a los paleontólogos. Entonces, la cantidad de fósiles que hay allí es absolutamente abrumadora. De hecho, se pueden ver imágenes en la exposición y no sabes dónde. Yo he estado en el yacimiento, tuve el privilegio de poder verlo, que todavía está abierto y se sigue excavando. Hay varios yacimientos, no solamente es uno. Y no sabes dónde pisar de lo que ya llegan. Hay tortugas gigantes, tigres, dientes de sable, hasta se ha identificado una nueva especie de jirafa curiosísima. Todo esto se puede estar expuesto ahora mismo, una parte de eso, claro, evidentemente, en el museo. Entonces, nosotros nos vimos en casi la obligación de poner en valor este tesoro, que además yo creo que en Madrid lo asociamos a coches y no nos damos cuenta de la riqueza cultural y patrimonial que tenemos, y la gente se sorprende mucho. Esto es de Madrid, sí, esto ha salido en Madrid. De hecho, es algo con lo que jugamos mucho en publicidad. O sea, no te imaginas lo que tienes en tu propia comunidad. Y esa es la idea, poner en valor poner presentable todo este tesoro paleontológico que tenemos los madrileños, y no solamente para los madrileños, evidentemente, sino para el mundo.
Visite.
Sí, porque queremos que tengamos ante manos un tesoro, en fin, de talla mundial.
Vicente, ¿sabes de qué era al final la mandíbula?
Sí, de un anfitrionibus. O sea, el médico,
¿de un?
Anfitrionibus.
Ahora ya.
Las palabras son
impronunciables.
Es que hay cosas que no se olvidan en la vida. Es una mezcla de oso y de lobo, una especie que no existe. Y él, me acuerdo que me dijo, esto solamente se ha encontrado una parte en Checoslovaquia. En aquel momento existía Checoslovaquia.
Sí, claro.
Y era también la primera vez que él veía uno, digamos, tenía en la mano uno. O sea, es que la historia es que lo que estabais contando es que es tal la cantidad de animales y de especies que es impresionante. Es que iban cayendo todos en la trampa, iban muriendo y allí se quedaban, pues no sé cómo se puede decir, congelados con la sepiolita. O sea, la sepiolita es un material que absorbe el agua que se utiliza para las camas de gato y, claro, ahí se quedaron todos congelados en el tiempo.
¡Qué suerte!
Sí.
Suerte sobre todo para ello, para los arqueólogos, porque ahora mismo, y todavía, como decía Luis, seguramente haya muchos años por delante para seguir investigando conociendo pues nuevos animales, nuevas especies que habitaron hace pues eso, millones de años aquí en Madrid.
Yo lo que sí recuerdo es que el inmenso calor que hacía aquel día.
Sí,
no sé si no hacía 50. O sea, yo solo hacía
es
más
terrible,
que chorreaba. Sí. O sea, chorreaba. Y recuerdo que me decían, tú tranquilo, deja que pase una hora porque el cuerpo se va a aclimatar y tu temperatura va a mejorar. Vas a empezar a ventilar. Yo decía, estos locos. Oye, que a la hora ya estaba como si estuviese en casa con aire acondicionado.
Oye, ¿qué te decían los arqueólogos? Porque me imagino,
mira,
que si para ti, o como para poder pensar, ¿no?, cualquier otra persona, pues es una cosa emocionante, para ellos debe ser ya el colmo de el sueño cumplido, ¿no?
Yo recuerdo cómo se abrazaban, de verdad, ¿eh? O sea, porque es que tocaban la arena, la sepiolita, y no hacía más que salir cosas. Entonces estaban, yo recuerdo con emoción cómo se abrazaban, decía, ¿pero esto qué es? Y yo decía, pues no sé, vosotros sabéis. Una cosa que fue muy graciosa, y antes la contaba a una compañera, es que yo volví al periódico súper ilusionado. O sea, a mí me habían convencido de que aquello era lo más de lo más, ¿no? Y recuerdo que, ¿cómo son las cosas? Yo se lo contaba a mi jefa, a mi redactora jefa, mira lo que he encontrado y tal, no sé qué. Me decía, nada, que es exagerado. Y entonces, al final, salió en la tercera página del periódico en vez de salir en la primera.
Ya, porque no damos muchas veces importancia a cosas que realmente la tienen. ¿Y esa exposición cómo recoge esos animales que estaban ahí? ¿En
pues,
qué forma se puede,
depende,
se puede ver?
Depende. Se ha procurado ponerlos en posición anatómica. Pero es una cosa delicada. Son fósiles, evidentemente, muy delicados y que exigen un tratamiento muy especial. Y ya no se hace esto que se veía en los museos antiguos, donde directamente se taladraban los huesos para crear el animal. Lo que se ha hecho es ponerlos sobre soportes apoyados. Pero claro, no se toca la pieza en un momento donde se ha podido, que ha sido un trabajo de chinos. Porque claro, hay piezas diminutas, falanges, hay una pieza de una mano, de una pata, puede tener no sé qué cantidad de huesos. Entonces, ahí los animales más grandes se han expuesto así, sobre un metacrilato en unos casos donde se dibujaba el esqueleto completo detrás y encima, para que uno tenga la referencia de qué hueso se trata. Y yo creo que el resultado es espectacular.
¿Y el animal? O sea, ¿cómo sería? Porque, como decía Vicente, o sea, son animales que se extinguieron, que nadie puede saber, porque tú te encuentras un perro y tienes una idea mental de cómo es un perro. Y si te dicen ya la raza, pues ya lo ves. Pero cuando tú no tienes idea de ese animal, a lo mejor, yo que tengo menos imaginación, los huesos no te hacen...
Yo no sé cómo se llama, pero hay un dibujante que tiene...
Mauricio Antón.
Mauricio Antón, exactamente.
O sea, que te hace el dibujo, eso es lo que os pregunto.
La expresión está cuajada de reconstrucciones, eso no es. Solamente de los animales, sino del ámbito natural donde se desarrolla.
Esto entorno, era
como la sabana africana, una cosa muy parecida, hace 9 millones de años. Entonces, Mauricio Antón, que es posiblemente uno de los mejores dibujantes en este género que existen, hemos tenido el privilegio de contar con él y tenemos unos dibujos, ya os digo, impresionantes, a un tamaño enorme, además retroiluminados, entonces es muy bonito de ver. Y hemos reproducido cada animal, hemos hecho vídeos también viendo cómo andaban. Y tenemos uno de los dibujos que se reproducen son todos los carnívoros a tamaño natural. Y te das una idea perfecta del bicho
¿qué dimensiones
que tenemos entre manos,
tener?
Efectivamente.
¿Qué dimensiones tenían?
Pues el dientes de sable,
aparecer?
Que es el más grande, parecía un tigre actual. Quizá un poco más grande. Me da miedo dar el...
Como un tigre grande.
Me tiran de las orejas cuando llegue. Pero sí, el animal debía impresionar bastante. Sí. No. Oye, es el famoso esmilodón, que es un poco más moderno, el que sale en la película, que tiene los dientes mucho más desarrollados. Pero ese es más moderno, sí, eso es de Estados Unidos, es donde se encontró. Pero vamos, el bicho era para salir corriendo, sí.
Oye, de todas formas, aprovechando que tenemos ahora aquí a estos chicos del Colegio Luis Vives de Alcalá de Henares, ¿cómo se le puede contar que merece la pena que puedan ir a ver esta exposición al Museo Arqueológico?
Pues yo creo que la exposición habla sola, es impresionante ver los animales, imaginarse cómo eran, es muy estética, no solamente hemos conservado el rigor científico de una forma impoluta, y además tenemos un montón de actividades de apoyo, tenemos unas visitas guiadas que además imparten gente que excava. Entonces le pone una pasión que no puedes encontrar en otro lado. Y hay piezas expuestas que ellos han excavado, entonces te puedes imaginar cómo las cuentan. También hacemos un taller infantil, que es una manera de que entre 8 y 12 años es el margen.
¿Se lo hacéis los fines de semana?
Lo hacemos los fines de semana. Y bueno, y luego la exposición está cuajada de información, claro. Hay paneles que han hecho el equipo de Jorge Morales. Y yo creo que se entiende muy bien.
Entrada, por cierto, gratuita.
Gratuita, para todo lo que hace el museo es gratuito.
Empezando, pensando en acercarse, ¿qué horario tiene el museo?
De 11 a 7 de la tarde, 11 de la mañana a 7 de la tarde.
¿Todos los
domingos?
Días...
Los domingos hasta las 3.
Ajá.
Y los lunes cerramos.
Oye, estamos hablando de una exposición inacabada, ¿no? Porque todavía, como comentabais, se sigue excavando y se siguen sacando restos. ¿Hasta dónde puede llegar esto?
Pues eso no lo sé. Yo ahí me has pillado. Habría que preguntárselo a Jorge Morales, que es el director de la excavación, pero por lo que yo sé, tiene bastante recorrido aún. Pero bueno, exacto, tú no lo sé.
¿Y tú, Vicente, has mantenido contacto con Jorge o con gente de la excavación periódicamente? Porque me imagino
porque
que te sientes también un poquito padre de la criatura, ¿no? ¿No?
Yo simplemente fue una pieza.
Ya, bueno, pero...
Mucha gente quedó, digamos, oculta en la historia, ¿no? Pues sí, mantengo...
Pero por voluntad propia.
Bien, vale, pero yo mantengo contacto con Jorge.
¿Con C también? ¿Con C?
Con C no.
¿Con garganta profunda?
Con C,
no.
Con Jorge mantengo contacto. A veces voy al museo con mi familia de ciencias naturales. Él ha tenido muchos detalles conmigo. Hay libros en los que aparece el descubrimiento por parte del diario El País, que fue el que, digamos, el que me abrió las puertas para esta historia. Y bueno, y la sorpresa que me llevé el otro día cuando me vi ahí en la exposición, porque yo te prometo que no lo sabía. Jorge Morales es una persona, aparte de ser un científico, que es un excelente científico, es una excelente persona, y a mí lo que me dio el primer día que le conocí, de verdad que me sorprendió, que estuviese por la tarde en el despacho.
Y que te atendiera tan rápidamente.
Y que me atendiera tan rápidamente y que fuese capaz de ver con una simple quijada la posibilidad
la
que tenía.
La magnitud del descubrimiento.
La magnitud del descubrimiento,
¿no?
¿Eh? Y además, oye, que acertó con el bicho, ¿eh? Complicado.
Bueno, yo no sé si los alumnos que están viendo cómo se hace un programa de radio tienen alguna pregunta que interesante sobre esto de los restos arqueológicos, de los, en fin, los fósiles y demás, porque no sé, a mí me parece que es una aventura, ¿no? ¿Os gustaría poder visitar
ese paleontólogo?
Claro, claro, ser paleontólogo y decir, oye, aquí una especie de Indiana Jones, pero de Alcalá de Henares.
A ver, a ti. Pues en primer lugar, yo no quiero ser paleontólogo, aunque me interesaba bastante ese tema. Y la verdad, me pregunto cuántos fósiles de dinosaurio y de especies antiguas en general podría haber, porque no es solo el sueño de los paleontólogos encontrar nuevas especies, sino también de los productores de cine.
Oye, pues sí, porque hecho, muchas veces ha debido hacer más por el interés científico en muchas ocasiones, muchas películas, Parque Jurásico y todas estas, que realmente... Por eso, estas exposiciones como la que tenéis vosotros pueden ser un aliciente también, ¿no?
Desde luego creo que despiertan vocaciones, sí, sin duda. Sí, sí. De hecho, me consta que cuando se estrenó Indiana Jones, aumentaron las matrículas en historia una barbaridad.
¿Ah, sí?
Luego creo que se decepcionaron un poquito.
Bueno. Oye, pero ahí, en aquel momento, quiero recordar que fue en el año 93 cuando se estrena Parque Jurásico, sí. La primera. Ha habido importantes universidades de todo el mundo, especialmente norteamericanas, que han gastado millones de dólares en investigar si de alguna manera sería posible de esa gota de ámbar donde queda atrapado el mosquito poder sacar el ADN y reconstruir un poco lo que cuenta la película, ¿no? Y, o sea, que estamos hablando de que a veces el cine y esas películas que vemos como de ciencia ficción tienen una realidad, una investigación que se difunde, que merece la pena y que, oye, nunca se sabe hasta dónde se puede llegar, ¿no?
Así que esto... Yo no quiero decepcionar a nadie, pero creo que en Madrid no había muchos dinosaurios.
Ahora está en Bayona y Spielberg con Jurassic World 2, ¿no? Ahí claro. A muerte.
Oye, no le hacéis mucho caso, pero está lleno de insectos también y no, de claro, cosas pequeñitas, claro. Es decir, que tiene un valor tanto como el diente de tigre de sable, ¿no?
No, lo que pasa es que es verdad que cuando no eres erudito, pues un bichaco... impresiona más
que
una pulga.
El tigre es una cosa increíble, hay que verlo.
Aunque a lo mejor la información que pueda aportar quizá incluso sea más relevante en algunos casos la de un insecto
que estaba allí.
Claro, que la de un mamífero grande, pero hombre, llama más la atención el bicho grande.
¿Más curiosidades por parte del público? ¿A ti qué te gustaría preguntar? ¿Que cuál es el fósil más grande que habéis encontrado?
El fósil más grande que contra esa pregunta.
La pieza
no sé
más
si
grande.
Me corresponde a mí responderla, pero uno de los más grandes es esa jirafa, ese antepasado de la jirafa que he citado, que creo que es una especie descubierta en Batallones. Y que,
a todo esto, ahora que dices Batallones, es que es el cerro Batallones, que es que no sé si lo hemos dicho en algún momento,
sí,
¿no?
Es los yacimientos miocenos de Cerro de los Batallones. Sí. No sé si lo he dicho. Y es una especie muy curiosa porque además es una jirafa con un cuello no tan largo como el actual, entonces es evidentemente un antepasado. Solo verla impresiona, es enorme, es descomunal. Bueno, y evidentemente el diente de sable grande, hay uno más pequeñito, y el grande impresiona mucho también, es un bicho enorme.
Yo no sé si voy a poder terminar el programa o me voy a ir corriendo para el museo,
Hay que ir a verlo.
Pero no lo has visto, tienes que ir ya, pero
no,
vete a verla porque te vas a...
No
te va a impresionar, te va a impresionar.
Bueno, pues esa es una cita que le recomendamos desde aquí, desde el programa Buenos Días Madrid, y seguro que van a disfrutar, igual que nosotros estamos disfrutando de conocer esto que no sabíamos, de saber ese mundo misterioso que encierra también la vida de nuestro compañero Vicente Olaya. Es una especie de Indiana Jones también, aunque sea por casualidad, y que merece la pena esa exposición y ojalá sean muchas las personas que puedan continuar viéndola. Aprovechamos para decir que es una entrada gratuita, con lo cual, en fin, no tienen ningún problema para poder acercarse.
Absolutamente ninguno.
Me decía Luis que este ha sido un éxito, ¿no, Luis?
Sí, estamos encantados. Sí, sí, el fin de semana está de bote en bote.
Pues nada, a ver si sigue así mucho tiempo y que los chavales de aquí... ¿Habéis estado vosotros en el Museo Arqueológico? Sí, ¿ya lo habéis visitado?
Yo he ido a visitar la exposición de Tigre, Dientes de Sable.
¿Y qué tal? ¿Qué fue lo que más te gustó?